Madrugada también, la banda terrorista ETA ha mandado un comunicado a distintos medios de comunicación del País Vasco y a la BBC, afirmando que ya es una banda desarmada. Como ustedes saben, hay preparado una especie de escenificación mañana, por la cual la banda terrorista ETA se supone que va a entregar sus armas, su arsenal de arma, no a ningún gobierno, no a las fuerzas de seguridad del Estado, sino a lo que ellos llaman la sociedad civil, que son unos señores mediadores de estos que ellos... se busca artesanos de la paz, me apunta Jaime González. Con lo cual se intenta escenificar pues una especie de... ¿cómo diríamos? Benevolencia por parte de la banda terrorista ETA, que decide así, de manera unilateral, bueno, pues ser buena y ceder una serie de armas, que no son todas, ni muchísimo menos que las que tiene, de manera que de cara a la galería, pues lo que pretende es lavar su imagen, quedar como, en fin, unos señores que han decidido ya que el conflicto político que les había llevado a hacer lo que han hecho, pues había quedado resuelto. Evidentemente, las víctimas del terrorismo no están en absoluto de acuerdo con esta imagen que pretende dar la banda terrorista ETA de sí misma y que pretenden dar algunos que hace unos días se sacaron una bonita fotografía en la que estaba, por ejemplo, Arnaldo Otegi. Ha habido un grupo de intelectuales, además, que han puesto a circular un manifiesto que está siendo firmado de forma masiva, creo que en 48 horas han recogido 8.000 firmas, en las que vienen a decir prácticamente esto que les digo, ¿no? Que la banda terrorista ETA está muy bien, que lo que tiene que hacer es entregar las armas, no las que va a hacer mañana, sino todas las que tiene, pero es que además tiene que pagar por lo que ha hecho. Tenemos con nosotros en este momento a Daniel Portero, que es el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia. Daniel, muy buenos días.
Sí, buenos días, Eli.
Bueno, no, supongo que ya sabéis desde vuestra asociación este comunicado que ha mandado ETA, que es un poco el primer paso del resto de pasos que va a dar y que viene anunciando desde hace un montón de tiempo, que es esta entrega de armas. Evidentemente, las víctimas del terrorismo no os conformáis con esto, ni muchísimo menos.
Bueno, es que primero nos están inoculando desde la izquierda berchale violenta y el terrorismo de Tarra ya conceptos que estamos cayendo, precisamente la trampa de mencionarlos, cuando se habla de artesanos de la paz, entre comillas, cuando son artesanos del terrorismo. Eso es, lo primero que hace la izquierda berchale es engañarnos, ¿vale? Con conceptos extraños para que caigamos en la trampa, que si el conflicto, que si tal. Y eso es lo que pretende, como bien has explicado. O sea, que esto se convierta como si se tratara de un asunto político, con lo cual eso no es así. Pero personalmente, y ya como víctima del terrorismo, asociación y muchas asociaciones, opinamos que los gobiernos francés y español no deben quedarse cruzados de manos. Es decir, si fue fácil, o fácil o relativamente fácil, cuando ETA escondía en sus zulos el armamento y ellos, los etarras, eran capaces con sus medidas de seguridad de que le descubrieran dónde estaban esos zulos, lo que no tiene sentido es que con unos intermediarios que no tienen ni idea de seguridad, no estén localizados zulos a día de hoy. Eso es lo que no tiene sentido. Y esa inacción o esa pasividad o ese quedarse de espectador hasta última hora para ver cómo el protagonista ETA escribe ese relato final, pues es lo que no queremos las víctimas. Lo que queremos es acción. Acción significa incautación, no entrega. Entrega es, de una manera u otra, es el relato que ellos quieren vender. Cómo fueron tan buenos que entregaron las armas, porque quieren reescribir ellos también el relato y la historia. Y lo que no tiene sentido es que caigamos en la trampa de que un 25% de su arsenal, que es lo que se pretende de alguna forma escenificar este sábado, suponga todas las armas. No tienen todas las armas, porque no solo porque no las tengan localizados, sino existen otros zulos que tienen armas que sí han sido utilizadas. Las de mañana son sin huellas, son inutilizadas, es decir, son que no van a ser incriminatorias de ninguna forma. Por tanto, toda esta escenificación, lo que tenemos que darle es la importancia necesaria, es decir, cero. Lo que tiene que hacer la policía española y la francesa es incautárselas, aunque sea 2 horas antes. 2 horas antes, incautarle las armas. Que ellos no lleven la dinámica, sino que sea los estados españoles y francés los que lleven de alguna forma la iniciativa.
Hace dos días, Arnaldo Otegi, entre otros dirigentes, por llamarles algo, han puesto en marcha una declaración, digamos, como apoyando esta entrega de armas de ETA, declaración a la que se han unido Podemos, se ha unido PNV y se ha unido el Partido Socialista Vasco. Realmente, de todos los partidos con representación parlamentaria en el País Vasco, el único partido que no ha querido firmar esa declaración ni salir en esa fotografía ha sido el Partido Popular. Yo no sé si para vosotros es muy descorazonador ver cómo la clase política efectivamente está cayendo en esa trampa que tú apuntas.
Bueno, hombre, del PNV y su equidistancia, es decir, la misma distancia a las víctimas que los verdugos, ya lo conocíamos y siempre entran en ese juego. Sí. De Podemos, como no hay equidistancia, sino más bien distancia con las víctimas y más cercanía con los terroristas, tampoco nos sorprende. Pero claro, del Partido Socialista, que caigan en esas trampas, bueno, pues bueno, estamos acostumbrados que el Partido Socialista de Euskadi actúe de manera unilateral respecto al Partido Socialista Nacional. Y yo, pues, me entristece mucho, ¿no?, la verdad, sobre todo porque ellos han tenido muchas víctimas, los socialistas, y caer en la trampa de reunirse o sentarse o hacerse una foto con un dirigente terrorista, que es Arnaldo Otegi. Hay que recordar que en 2011 fue declarado por el Tribunal Supremo miembro de la dirección de ETA. Sí. Es decir, si se sientan con un dirigente de ETA, pues bueno, ellos sabrán.
Pero
Chencho Arias,
buenos días.
Pregunta.
Esa actitud, buenos días, esa actitud que causa pasmo desde aquí, desde Madrid o desde Sevilla o desde Valencia, es lo que causa pasmo tan generalizada en los dirigentes del País Vasco. ¿A qué obedece? ¿Piensan que les es rentable electoralmente? ¿Sigue aún esa cobardía solapada que existió en los años negros? ¿Cuál es la razón? Pues es que nos causa asombro desde aquí, ¿no?
Bueno, es el, en fin, de alguna forma el socialismo vasco, desde que dejó de estar Nicolás Redondo Terreros, pues cambió mucho su dinámica y el síndrome de Estocolmo se instauró en sus filas, ¿no? Entonces, claro, es difícil analizar la cabeza de cada uno, pero hay que pensar que en la foto, quien se ha hecho la foto es la exmujer de Eguiguren. Y ya sabemos lo que hizo Eguiguren en su momento en la negociación con ETA. O sea, prefería estar con los terroristas que con las víctimas. Por tanto, no es de extrañar que su exmujer, de alguna forma, tuviera esa misma filosofía, ¿no? Si no recuerdo mal, Rafaela Romero, que es la que se ha hecho la foto con Otegi.
El propio.
Sí, buenos días, señor Portero. Yo le pediría, si esta mañana tuviera un café, un desayuno con Mariano Rajoy, ¿qué le pediría? Es decir, ¿qué ruta trabajaría con él para que, pues, algún día, que espero que llegue, realmente vosotros y toda la población española se sienta realmente feliz de que haya acabado esta pesadilla de tantos años?
Bueno, yo hoy escribo un artículo en El Mundo donde le pido cosas al gobierno español, precisamente es acción, incautación, no tener a fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado cruzadas de brazos. No sabemos si porque hay que aprobar los presupuestos generales con el apoyo del PNV, que ya sabemos su equidistancia, y también le pediría que no se olvide de que la persiana no se cierra hasta que no estén resueltos los 379 casos sin resolver de asesinato de ETA. Es decir, uno de cada dos asesinatos cometidos por la organización terrorista está sin resolver. Y no se puede cerrar la persiana. Y si hay que buscar vías penales como la que estamos buscando desde esta asociación, que es la consideración de crímenes de lesa humanidad de la organización terrorista, pues habrá que empujar entre todos, pero no empujar siempre los mismos. Es decir, no podemos estar solos en este aspecto, ¿no? O sea, necesitamos ese apoyo. Pero claro, el señor Rajoy tiene que demostrar eso, tiene que demostrar esa acción, porque de momento yo no le veo con acción, no le veo activado, no le veo con dinamismo, no le veo que se esté tomando esto en serio. El relato se está escribiendo hoy y mañana. En las últimas páginas de la memoria y el relato del que tanto se llenan la boca los políticos hablando del relato del fin de ETA y tal, se escribe entre hoy y mañana, según se incauten las armas o se entreguen, son dos conceptos absolutamente diferentes que de alguna forma se escribirán en la historia de España dentro de unos años de una manera u otra en función de lo que haga España y Francia. Es que estamos en un momento crucial, hoy y mañana, y eso es lo que le pido, que se ponga las pilas, por favor.
Uh-huh. Pedro.
Ha llegado a decir usted, buenos días, señor portero. Ha llegado
buenos
a decir
días.
Usted que estaban las fuerzas de seguridad con los brazos cruzados. Yo no lo creo, no lo comparto.
Habría que preguntarle, yo les pregunto mucho ya. Continuamente.
Bueno, lo que le quería preguntar es, ¿qué hacemos después de este acto de hoy que no deja de ser propaganda política de esta gente, pero que en realidad es la escenificación de una derrota? O sea, quiero decir, esto no lo hacen porque han ganado, precisamente lo hacen porque han perdido. Lo que pasa es que ellos lo venden con un poco de marketing, vamos a decirle, un poco así curioso, ¿no? Pero han sido derrotados. Ni siquiera controlan, una de las informaciones que había hoy, es que ni siquiera controlan ni saben dónde están todos los turnos. Es decir, que es la descomposición de este grupo terrorista asesino, ¿no? Que hemos estado sufriendo durante años. Y yo le pregunto, hay una parte de la sociedad que está con ustedes y otra parte que está con ellos, pero también hay una tercera parte que quiere que esto se arregle.
Sí, a ver, ya le entiendo. Sí, claro, de que no maten más, de que tal, pero
y que se
¿qué pasa
justo
con
las
la
víctimas,
historia?
Por supuesto, pero sí. Habrá que gestionar esa derrota de alguna manera. Seguramente el señor Rajoy lo estará haciendo mal, pero hay que gestionar esa derrota para que esto termine bien, ¿no?
No es que lo esté haciendo mal, es que le está dando una importancia quizá relativa y creo que tiene una importancia absoluta, no relativa, sobre todo estos días. Y yo lo que le pido es que lo considere un tema importante hoy y mañana, que otros días no lo considere importante, pero que hoy lo tenga como prioridad, hoy y mañana. ¿Por qué? Pues porque si ya los artesanos del terror, e insisto, no hemos ganado, o sea, no hemos ganado. Cuando caemos en los errores del vocablo utilizado por los abertzales y los terroristas abertzales de utilizar sus expresiones, no hemos ganado. Porque nos ganan cuando comentamos expresiones como artesano de la paz. O sea, no hay derrota.
Un eslogan, la derrota está clara.
Ya, pero no hay derrota.
Hemos ganado.
No hay derrota cuando caemos en esos errores que yo entiendo que no debemos de caer. Y perdonad que sea tan drástico en este asunto, porque es que siempre nos ha pasado lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo es quizá a lo mejor es mi forma de pensar y tal, pero bueno, lo que te quiero decir es que es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad han acabado con ETA policialmente, judicialmente no hemos acabado. Son dos patas diferentes. Policialmente se ha logrado, judicialmente no. No se puede cerrar la persiana, por eso insisto. O sea, judicialmente, ¿qué vamos a dejar? ¿Tiradas a una de cada dos víctimas de ETA porque no tiene justicia en su familia? Lo más importante para una víctima, olvidaros del relato, la memoria y cualquier cosa, es la justicia. Saber quién asesinó a su familiar, saber quién dio la orden, saber que está en la cárcel por esos crímenes. Pensar 379 familias, que pueden ser miles de personas, que no saben nada, absolutamente nada. Eso no es justo.
Jaime González.
Bueno, Dani, pues nada, que yo hoy en días como esto, pues lo que hago es mandarte un abrazo, recordar naturalmente a todos y cada uno de los muertos. Si al final esto se ha producido, en parte es porque la sangre derramada de todos los nuestros, de tu padre, de Luis, de toda esa gente, al final, pues no ha sido en vano. Pero tú has apuntado algo que me parece esencial. Una cosa es el fin de ETA desde el punto de vista de arsenales, armas
militar,
y demás historias. Militar, sí. No, militar no me gusta llamarlo. Todo esto. Y lo otro es algo que tú has expuesto alguna vez con mucha concreción. Es la trama civil de ETA. La trama civil de ETA está viva y coleando. Y mientras no demos el paso y pasemos de esto a la disolución de la trama civil de ETA, es decir, todo este entramado político, podremos estar subrayando lo importante que es el día de mañana, pero no nos daremos cuenta de que al final no se pueden estar ganando la batalla, ¿no?
Evidente. Has apuntado muy bien, Jaime, porque es una pelea que llevamos desde hace muchos años. O sea, si ETA ha subsistido 50 años o más, ¿vale? Más años, lo que no puede ser casi 60, fijaros que se habla de 50 y es casi 60. En el año 2009 cumplió 50 y estamos en 17, 58 años, más de medio siglo. Es precisamente por esa telaraña en la sociedad que continúa viva y que continúa viva y que de alguna manera lo que quiere hacer es inocular a la organización terrorista a las instituciones políticas, como están intentando hacer en Colombia, como han intentado hacer y han conseguido en Irlanda del Norte. O sea, es decir, no podemos caer en ese error, no podemos caer en el error de otros países, que los terroristas se conviertan ahora en políticos para justificar todas sus muertes y asesinatos de que se trataba de un, entrecomillado, falso conflicto político. Y por eso, insisto, la trama civil, y como bien ha apuntado Jaime, es un asunto pendiente y que, bueno, que lógicamente, pues día a día, pues vamos trabajando. Que sepáis que digamos, la parte de los abogados de ETA, que hay dos sumarios en la Audiencia Nacional, H. Alboca y Herrera, va para adelante. Es decir, ya hemos llevado a muchísimos a la cárcel, a todo el aparato político, a la parte internacional, a los de los jóvenes, de Jarray, Aika y Segui, al de las cárceles, y ahora toca el de los abogados, el de Zulueta y compañía. Y lógicamente eso lo que quiere decir es que ETA ha subsistido tantos años gracias precisamente a esa telaraña que tú apuntabas, Jaime.
Sí, Inocencio.
Ha subrayado usted con énfasis, y yo le aplaudo que lo haga, el hecho de que aún hay 379 asesinatos, canallescos asesinatos, que no han sido aclarados. Creo que hace bien en subrayarlo, como también ha hecho bien en subrayar que ellos han perdido la batalla militar, aunque lo vean de otra forma, que es que la policía los ha derrotado. Está muy bien subrayado. Ahora bien, usted dice lo de los 379 asesinatos y al mismo tiempo hay una velada acusación de que no se aclaran, pero ¿quiere usted decir que no se aclaran por pasividad de las autoridades? Es decir, si hubiese una voluntad clara de aclararlos, ¿usted cree que se podría aclarar la mayor parte de cómo se ha cometido esa atrocidad?
Sí, sí se podría aclarar, pero no hay la voluntad suficiente porque hay miedo, hay miedo. Hay miedo a la vía que abrimos de la lesa humanidad. Y lo digo muy claramente.
O sea, que muchos de ellos podrían ser aclarados con la voluntad política.
Sí, hay miedo. Miedo porque si abrimos el melón de la lesa humanidad por crímenes de ETA, que son muy claros y cumplen todos los requisitos, el crimen de lesa humanidad no prescribe. Y el problema que hay con esos 379 es que con el Código Penal español están todos prescritos. Y, lógicamente, la imprescriptibilidad de un crimen de lesa humanidad le permite investigar y juzgar por lesa humanidad. Y con eso podríamos hacer justicia a las víctimas. ¿Cuál es el problema? Que el primer obstáculo es que ya hubo un juez valiente, Juan Pablo González, que dijo que sí había lesa humanidad, dictó un auto de procesamiento, pero dijo que desde 2004 en adelante, porque ese delito se había incorporado al ordenamiento jurídico español a partir del año 2004. Y nosotros defendemos que España firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se habla precisamente de este delito, en el año 79. Correcto. Y que la legislación supranacional está por encima de la nacional. Y a día de hoy estamos en Europa. Estamos en Europa, en Estrasburgo, porque no ha habido voluntad política ni judicial para avanzar en este sentido. Y nos hemos saltado a la torera la Constitución, el artículo 96 sobre la legislación internacional o los tratados internacionales. Nos la hemos saltado a la torera. Por eso digo que no hay voluntad. Sin embargo, Estrasburgo tendrá que opinar al respecto y cuando opine, espero que sea favorable, podremos decir que sí, que se puede juzgar. El problema está es que a día de hoy estamos solos. O sea, estamos solos porque no hemos tenido el apoyo de la Fiscalía. Es cierto que ha cambiado ahora el fiscal jefe y a lo mejor cambia la actitud, no lo sabemos, la Fiscalía General también ha cambiado, a lo mejor cambia la actitud, pero a día de hoy no hemos tenido ese apoyo. Y el miedo del que hablo, es que si se aprueba la lesa humanidad y se considera lesa humanidad los crímenes de ETA, el miedo que tiene, yo creo, el Estado en general, es que cualquier persona relacionada con el franquismo pueda utilizar la misma argumentación para tirar hacia atrás. Ese es el miedo. Y con ese miedo estamos haciendo injusticia a las víctimas del terrorismo.
Última pregunta de Uprepio.
Sí, señor Ponero, era más una reflexión que quería hacer con usted, ¿no? Es evidente que, de todas maneras, si echamos un vistazo a lo que ha pasado con el terrorismo en muchísimos países, es evidente que la trama civil de los terroristas siempre se ha acabado cuando no ha habido instrumentalización política, ¿no?, de los conflictos, y parece que en España todavía estamos bastante lejos, ¿verdad?, de no utilizar todavía este tema de forma política.
Sí, es cierto, es cierto. O sea, yo, desgraciadamente, la política se inmiscuye mucho, y si dejaran actuar a la justicia de forma transparente, ahora que está tan de moda, ¿no?, lo de los portales de transparencia, pues si se dejara la transparencia a la justicia y no hubiera presiones de ninguna clase, a lo mejor otro gallo nos cantaría y a lo mejor se hubieran resuelto asuntos importantes, ¿no?, relacionados pues con asesinatos sin resolver. Pero insisto, la política se mete, el miedo impera, porque puede ser una caja de Pandora los crímenes de lesa humanidad, y ese miedo que existe en el Estado, pues bueno, lo tenemos que vencer, pues a lo mejor yéndonos a otros países, como hemos hecho. No nos hemos tenido que ir a Argentina y pelear en Argentina, lo que en España no nos dejan pelear. Así de triste es la historia.
En fin, Daniel, mañana veremos qué es lo que ocurre según el guión que han escrito los propios terroristas. Mañana veremos a estos mediadores cómo entregan esas armas. Habrá fotos, habrá imágenes de los zulos que los terroristas quieren que se vean. Y a partir de ahí, pues veremos cómo va evolucionando esto.
Muy bien, Eli, pues gracias por vuestra acción, que no pasividad, y por vuestra preocupación, porque eso es acción. Y eso es lo que queremos, acción, no pasividad.
Sabes que te queremos, Daniel. Un beso muy fuerte.
Gracias, Eli.
Hasta luego.
Fuerte.